Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Les damos la bienvenida a las noticias en este día miércoles 25 de febrero del 2026, jornada en que algunos estudiantes comienzan a entrar a los colegios. Así que mucho ánimo para este día. Conozcamos el pronóstico del tiempo. Les digo de inmediato, tenemos, según la Dirección Meteorológica de Chile, en este instante 16 grados. La máxima para hoy se espera sobre los 30 grados. Los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El gobierno y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, más conocida como JUNAEB, hicieron un llamado a que los estudiantes saquen fotos con sus celulares para la Tarjeta Nacional Estudiantil durante esta semana. Lo anterior es parte de una campaña que se está impulsando bajo el eslogan Haz la corta, tómate la foto hoy, y el proceso de captura fotográfica anticipada está dirigido a aquellos estudiantes que ingresarán a la educación superior este año. En ese sentido, desde JUNAEB advirtieron que las personas tienen hasta el 28 de febrero para tomarse la foto. De esta forma, los estudiantes podrán recibir la TNE a tiempo. Para sacarse la foto debe contar con un dispositivo electrónico y acceder a la página web www.capturadortne.cl. En esa página, los estudiantes podrán realizar la captura de su imagen y para hacerlo deben tener a mano su cédula de identidad vigente, la que debe ser escaneada por el navegador web. Luego, el sistema incorpora automáticamente los datos personales necesarios para el procedimiento. Tras esto, mediante un código enviado al correo electrónico, continúa el proceso con la validación de identidad y la toma de la fotografía oficial.
Seis de la mañana con dos minutos, vamos con los titulares. Crisis por el cable submarino chino. Presidente electo José Antonio Kast pidió aclarar el conflicto. La UDI anunció la creación de una comisión investigadora tras versiones contradictorias. Embajador Niu Kim Bao dijo que el acuerdo no supone un riesgo de seguridad. Aumentan las víctimas por la explosión de un camión de gas en Renca. La subsecretaria de Redes Asistenciales informó que van 11 fallecidos. La Gobernación Metropolitana anunció que dará apoyo legal a las familias afectadas. La moneda confirmó que no se han materializado el aumento de aranceles de un 14% para Chile por parte de Estados Unidos. El escenario genera preocupación en el sector exportador. Hallan con vida adulto mayor extraviado mientras esperaba por una transfusión en el hospital de Puerto Montt. El hombre estaba desaparecido desde el 18 de febrero, pero fue ubicado por carabineros. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció su discurso del Estado de la Unión en medio de las tensiones con el Supremo. Las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein asistieron a la ceremonia. Huachipato no pudo dar vuelta la llave y se despidió de la Copa Libertadores. El cuadro acerero no pudo vencer a Carabobo. Hoy, O'Higgins visita a Bahía en Brasil. Juanes y qué personajes buscarán conquistar a la Quinta Vergara durante la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar. Anoche se presentaron Jesse Joy en Mix y en el humor estuvo Esteban Ducho.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 4 minutos, a puertas de que comience un nuevo año escolar, los gremios y especialistas alertaron por los riesgos para la salud de los menores que usen útiles escolares falsificados. Más información con Ricardo Cuevas.
Queda solo una semana para que los escolares vuelvan a las salas de clases y comience un nuevo año académico. Sin embargo, aún hay padres y apoderados que no compran los útiles, razón por la que desde los gremios y especialistas de la salud llamaron a adquirirlos en el comercio establecido y también que sean productos originales. Lo anterior porque aquellos útiles escolares falsificados pueden generar un riesgo para la salud de los menores, todo esto considerando que la normativa establece que no deben tener componentes tóxicos o peligrosos. En ese sentido, el presidente de la Asociación Gremial de Productores e Importadores de Artículos Escolares y de Oficina, David Rososki, llamó a que las personas se fijen en el etiquetado de los productos y también a evitar las falsificaciones.
Queremos también hacer un llamado muy importante a las familias para que revisen muy bien los productos que van a comprar. Estos tienen que tener etiquetado en español, procedencia, un número telefónico al cual llamar en caso de alguna intoxicación o cualquier duda que puedan tener con el producto, y también recordar las marcas más reconocidas, ya que hemos visto muchas falsificaciones, imitaciones, estos últimos dos años.
Asimismo, desde la OFESA aseguraron que los productos falsificados se venden en lugares no establecidos y la rebaja en el precio ronda entre un 20 y un 30% versus los originales. Por otro lado, la doctora Jimena Yáñez, pediatra de la clínica Indisa, advirtió de los síntomas y daños que pueden sufrir los escolares que utilicen productos falsificados.
Cualquier cosa que signifique irritación o una dermatitis, a veces las mamás consultan porque los niños están presentando reacciones alérgicas que pueden ser rápidas o pueden ser de manera más crónica. Eso es lo importante, que hay que diferenciar, que los niños pueden tener alguna cosa inmediata que yo diga, bueno, estaba con esto en la mano, se lo comió porque pensó que era algo para comer, porque tenía la imagen que es de un limón, ya, y entonces tuvo reacciones. Pero otras veces pueden ser cosas crónicas, dolores de cabeza, que no son habituales en los niños. Los niños no es frecuente que, como los adultos, digan que dos o tres veces a la semana les duele la cabeza.
En tanto, desde la Cámara de Comercio Nacional entregaron cifras respecto de los productos incautados por aduanas. En ese sentido, Sergio Morales, gerente del Observatorio de Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, aseguró que los útiles escolares ocupan el cuarto lugar de productos más falsificados incautados por la institución.
Nosotros tenemos el dato de aduanas, por ejemplo, que son el cuarto lugar en categorías de productos más falsificados que se pueden incautar y donde se hacen suspensiones de despacho, pero también vemos que la PDI al interior del país realiza otros operativos donde ha subido más de un 400% la cantidad de incautaciones de artículos de escritorio, donde obviamente están incluidos los útiles escolares.
Por último, a solo días de que comiencen las clases, hay algunos padres que aún no compran sus útiles escolares, mientras que otros ya lo hicieron principalmente en supermercados. Todo esto por la comodidad que eso implica.
No, en general a esta altura ya no cotizo porque mis hijos son adolescentes y no, nunca voy a Mail. Trato de comprar, por ejemplo, hoy librería.
O sea, yo creo que estamos como en la época en la que tenemos tiempo para hacerlo porque ellos salen de vacaciones en diciembre, pero nosotros salimos de vacaciones en febrero, nos tomamos unos días de descanso y ahora estamos viendo ya como el tema de lo útil.
Siempre en supermercado, que me es más fácil porque así compro la mercadería y compro los útiles.
De acuerdo con el calendario escolar, el ingreso a clases de los estudiantes está fijado para el próximo miércoles 4 de marzo, esto tanto para la enseñanza básica como para la educación media.
6:08 de la mañana y vamos con información policial. Ocurrió durante la noche, cerca de las 22 horas del martes. Fran Mayra se vio involucrada en un siniestro de tránsito en Avenida La Dehesa con esquina Robles, en la comuna de Lo Barnechea, en la región metropolitana. Según la información preliminar, en dicha intersección, la influencer impactó un repartidor que se movilizaba en su motocicleta. Y debido a sus lesiones, el hombre fue trasladado hasta la clínica Los Andes. Recientemente, Carabineros actualizó el estado de salud del motociclista, quien se encuentra en estado grave en el recinto asistencial. Asimismo, la autoridad confirmó la detención de la mujer de 25 años. La conductora del vehículo se encuentra detenida en espera de conocer su situación judicial. Producto del accidente, la Fiscalía instruyó la concurrencia del equipo CIAT al lugar, quienes trabajaron para levantar evidencia y determinar al responsable de este siniestro. 6:09 de la mañana. En regiones, a paso firme avanza el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales en el Biobío. En Punta de la Parra comenzó la instalación de las primeras viviendas definitivas y en Penco anunciaron la extensión de los subsidios de arriendo. Nos informa de esto Marcelo Castro.
A paso firme avanza la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales. De enero pasado se entregaron más de 700 subsidios a los vecinos de Ríos de Chile, con los cuales podrán arrendar o trasladarse a casas de familiares, mientras se define lo que ocurrirá con los departamentos en Ríos de Chile. Así lo dijo la directora regional de Serviu, Luz María Gajardo.
Tenemos montos separados, tenemos montos de subsidio de traslado transitorio que puede alcanzar hasta 13 unidades de fomento por mes hasta la obtención de la solución definitiva. Tenemos un monto asociado a la demolición que siempre hemos pensado que está entre los 500 y los 600 millones de pesos. Y luego hay un monto necesario de subsidios individuales para la reconstrucción. Esos subsidios dependen del costo del proyecto. En el caso de Ríos de Chile, al tener copropiedad, es decir, al tratarse de edificios, requerimos de la reconstrucción total de ese espacio. La herramienta que nosotros tenemos en nuestro marco normativo más adecuado, el Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
El alcalde de la comuna fundacional, Rodrigo Vera, valoró el gesto porque estos subsidios permitirán, por ejemplo, a los afectados trasladarse a casas de familiares.
Hoy día que se anuncie que está firmado el decreto para la asignación de un subsidio de asignación directa que considera tres soluciones reales y concretas, los vecinos de Ríos de Chile a partir de hoy van a poder dormir tranquilos. Hoy día la gran preocupación era dónde nos vamos, qué hacemos. El subsidio tradicional del Servio tenía mucho elemento administrativo. Hoy día se le está entregando un subsidio transitorio de traslado, lo que nosotros habíamos pedido como el subsidio del amor. Esto va a permitir que estas personas se puedan ir donde algún familiar que los pueda acoger. Es decir, este subsidio se aplica en el hogar donde alguien que los quiera lo va a poder acoger directamente. Este subsidio son 3 UF, más de 500.000 pesos que va a tener la persona aplicado hasta que se le entregue la llave.
En tanto, la dirigente de Ríos de Chile, Alexandra Acuña, dijo que la construcción de los nuevos departamentos les entregará una mejor calidad de vida.
Esperar que en un corto plazo podamos tener nuestras viviendas, nuestras llaves en mano y poder volver a tener nuestra vida, entre comillas, normal. Porque nuestra vida cambió el 18 de enero. Cambió nuestros recuerdos, nuestra historia, nuestra vida completa cambió ese día y espero que esto sea un nuevo renacer para todos nosotros. Los estándares que tenemos ahora de normativas de vivienda a nosotros nos favorecen. Vivimos muchos años, casi 26 años, en un espacio muy reducido, pero sin embargo éramos felices. Teníamos hacinamiento, calles llenas de vehículos que entorpecían el tema de las evacuaciones.
Mientras que Punta de Parra comenzó la instalación de las primeras viviendas definitivas que serán industrializadas, modelos que ya se utilizaron por ejemplo en las casas que fueron afectadas por los incendios de 2023 en Santa Juana. Así lo explicó la Seremi de Vivienda en la zona, Claudia Toledo.
Viene un llamado masivo para poder no solamente ya trabajar con 12, sino que de manera masiva con recursos para poder implementar esta tipología, por ejemplo, de vivienda, y la idea era que las familias lo conocieran. La vivienda industrializada la empezamos a implementar en los incendios del año 2023, pero también se venía trabajando en el contexto del plan de emergencia habitacional. Esto lo hemos hecho en varios sectores de la comuna de Santa Juana, aquí también en el sector Tomé Rural, condominios en esta línea o viviendas ya, por ejemplo, 15 unidades juntas en un loteo en la comuna de Quilaco.
Con esto ya se pretende ir cerrando la primera etapa en la reconstrucción en el Biobío.
6:13 de la mañana, vamos a seguir en regiones. En medio del revuelo causado por la operación militar donde falleció el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, identificado como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la Fiscalía Regional de Antofagasta se prepara para llevar a juicio oral a 2 imputados presuntamente vinculados a dicha organización criminal por delitos cometidos en Chile. Se trata de 2 ciudadanos mexicanos detenidos por el OS-7 de Carabineros en enero del 2025 en una parcela ubicada en el sector de Lolol, en la región de O'Higgins, donde los imputados habían establecido un laboratorio clandestino para la síntesis y elaboración de cristales de metanfetaminas. Durante su captura fueron incautados 844 kilos de droga, además de productos químicos y otros elementos indispensables para el procesamiento del producto que había ingresado a Chile a semanas antes, vía marítima, oculta en tinetas de pintura en una embarcación proveniente del puerto de Manzanillo, en México. Y tras una investigación que se extendió por casi 2 años y donde se emplearon distintas técnicas especiales de la ley 20.000, la semana pasada ambos imputados fueron acusados por la unidad de SACFI de la Fiscalía por los delitos de tráfico de drogas, elaboración ilegal de drogas, tenencia de precursores químicos y asociación criminal. Por estos ilícitos, el Ministerio Público pide una pena total de 35 años de cárcel para cada uno. 6:14. De cara al cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast ha realizado la coordinación con su equipo y futuros ministros. Además, hubo reuniones con los líderes de su coalición en La Moneda Chica para establecer las prioridades de su administración antes de asumir la presidencia el 11 de marzo. Nos informa Manuela Silva.
A pocas semanas del cambio de mando, el presidente electo José Antonio Kast ha tenido una intensa agenda de coordinación y preparación para su llegada a La Moneda el próximo 11 de marzo. Frente a este escenario, ha concertado reuniones privadas con su equipo para delinear los principales ejes de su administración. En el marco de transición entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y la futura administración, continúan desarrollándose una serie de reuniones bilaterales entre ministros salientes y las autoridades designadas. Respecto a esto, Kast enfatizó en el intenso trabajo que se está realizando con los subsecretarios, los ministros y los jefes de gabinete para realizar este proceso de manera oportuna.
Decirles que estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando. Esperamos que ese traspaso de información y de ministerio se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna.
En este contexto, las distintas carteras han comenzado a concretar sus respectivos encuentros de coordinación, avanzando en la entrega de información y en la revisión de los principales desafíos sectoriales de cara al cambio de mando. Uno de los ministerios que sostuvo una reunión de traspaso fue el de Defensa Nacional, instancia en que la ministra saliente, Adriana Del Piano, entregó a la nueva autoridad, Fernando Barros y su equipo, un informe detallado sobre los procesos concluidos, responsabilidades y proyectos en desarrollo de la cartera. En la instancia, Barros destacó el rol estratégico de las Fuerzas Armadas como un activo clave del país con más de 50.000 efectivos y se abordaron los avances en resguardo fronterizo, incluyendo mejoras tecnológicas y organizativas que podrán ser complementadas por la próxima administración. El futuro ministro calificó el encuentro como positivo y constructivo, destacando que se desarrolló con un alto sentido de Estado y responsabilidad institucional. Sin embargo, al ser consultado por su rol como abogado de Augusto Pinochet, indicó que el país debe mirar hacia adelante.
La vida es pública, la gente sabe, no tengo nada que enfrentar. Tengo una historia de actuaciones profesionales, humanas, y creo que hoy día estamos en otra etapa. El país tiene que mirar hacia adelante. La historia es la historia, hay carreristas, ojiguinistas, allendistas, pinochetistas. Eso es parte de la historia. Yo estoy pensando en el Chile del futuro y el presidente Kast nos dio un mandato, trabajar, en el caso mío, para que Defensa funcione muy bien.
Por otro lado, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, se reunió con el futuro ministro de la cartera, Jaime Campos, junto a sus respectivos equipos para dar continuidad al proceso de traspaso de gobierno, instancia en la que se abordaron desafíos como la seguridad y escasez hídrica, la anticipación ante desastres naturales y la competitividad agroexportadora, destacando además la importancia de mantener el apoyo a la agricultura familiar campesina e indígena como eje del desarrollo rural. Sobre esto, la actual ministra comentó que las actuales políticas de Estado trascienden gobiernos de turno más allá del énfasis.
Para poner en perspectiva al equipo entrante de aquellas tareas que son y que nosotros consideramos que son políticas de Estado, ¿ah?, y que por lo tanto trascienden el periodo de un ejercicio en particular. Creo que la agricultura, y lo comentábamos justamente ahora antes de salir, es un sector que tiene una mirada, yo diría, bien transversal para muchos temas.
Asimismo, la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, sostuvo la primera reunión bilateral con el futuro titular de la cartera, Francisco Undurraga, en la que abordaron temas como la ejecución presupuestaria y los proyectos que marcarán la gestión entrante. En esta misma línea, el presidente electo se reunió en la denominada Moneda Chica con los líderes de las colectividades que conformarán el futuro oficialismo, incluidos los timoneles de UDI, Renovación Nacional, Evópoli y Partido Republicano, para firmar la coordinación legislativa y los desafíos de su próxima administración. El encuentro se orientó a establecer un canal de comunicaciones directo con lo que será el comité político ampliado del próximo gobierno y marcar prioridades compartidas antes del traspaso de mando.
6:19 de la mañana. Conozcamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote que danza urbana contemporánea al límite, hip hop freestyle y popping al servicio de una reflexión profunda. Eso es Eres, una obra que desafía el virtuosismo técnico para abrir paso a la autenticidad, la memoria y el trauma social. En escena se despliegan 8 intérpretes urbanos provenientes de territorios y contextos diversos quienes transforman su historia personal en material escénico. La creación sonora del montaje está a cargo del reconocido productor musical de hip hop Macron, cuya propuesta potencia la crudeza, intensidad y textura emocional, ya que la obra exige un nivel más alto de exposición personal y también de trabajo interpretativo. Espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y las entradas las puedes adquirir en la plataforma web del recinto. Y seguimos para contarte que, visto por más de 30.000 personas desde su debut en el año 2022, el show de Flinco y la Pingüi Band es parte del proyecto Transmedia del mismo nombre, que combina música, animación digital, danza, teatro más circo para visibilizar y concientizar sobre los animales en peligro de extinción. Espectáculo en vivo de estimulante experiencia visual, sonora, además de cognitiva, que a través del tierno ornitorrinco Flinco y la Pingüi Band emprende un colorido recorrido por las diferentes zonas de Latinoamérica con sus ritmos y fauna. Cada pieza de Flinco y la Pingüi Band presenta a un animal en su hábitat junto a una canción inspirada en su zona de origen, arte y ciencia unidas para estimular la sensibilidad musical en los más pequeños. Entretenido espectáculo que se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes y el valor de las entradas parte en los 5.000 pesos.
6:21 de la mañana, pronóstico del tiempo. Arica, 28 de máxima, nubosidad parcial variando a nublado. Iquique, 29 de máxima y estará despejado completamente. Antofagasta, despejado, viento en la tarde, 25 de máxima. A 30 llegarán en Copiapó, estará despejado. La Serena, Coquimbo, espera 22 grados, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Valparaíso llegará a 20 de máxima, la misma condición. En Santiago, a esta hora, 15 grados de temperatura, se espera una máxima de 32 para hoy. Rancagua, 33 de máxima, despejado, se anuncia, estará este miércoles. Y para Talca, la máxima llegará a los 32 grados, también estará completamente despejado. Pausa y volvemos.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
China inició las celebraciones de su Año Nuevo, una de las festividades más importantes del calendario asiático, marcada este 2026 por un aumento en el turismo, el consumo y los desplazamientos masivos dentro y fuera del país. Las vacaciones oficiales se extendieron por 9 días y el periodo de viajes podría alcanzar hasta 9.500 millones de desplazamientos. En ese contexto, productos importados como las cerezas chilenas han vuelto a protagonizar las celebraciones debido a su simbolismo asociado a la buena suerte y prosperidad. Sin embargo, para los agricultores chilenos, la temporada estuvo marcada por dificultades, ya que los envíos de cerezas aumentaron cerca de un 50%, generando sobreoferta en el mercado asiático. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, la menor demanda estaría vinculada a un escenario económico más débil en China y al carácter premium de este producto, lo que redujo su rotación. Como resultado, solo se logró comercializar aproximadamente el 75% del volumen exportado, evidenciando los desafíos que enfrenta el sector frutícola chileno ante cambios en el consumo y la dependencia del mercado chino, clave para la industria nacional. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:26. ¿Y qué personajes buscarán conquistar a la Quinta Vergara durante la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar? Anoche se presentaron Jesse Joy en Mix y en el humor estuvo Esteban Duch. Nos informa nuestra enviada especial, Catalina Cisternas.
Con un público esta vez más juvenil, la Quinta Vergara comenzó con una romántica noche que incluso terminó con lágrimas de la propia Joy, quien emocionada dedicó sus gaviotas a su difunto padre y quien además tuvo junto a su hermano un show que comenzó en galería y que llegó a los corazones de todo Chile. Se trajo un poco de cultura mexicana, mariachis, interpretaron canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís y ellos en varias partes del show dedicaron lindas palabras a todo el público diciendo que nuestro país fue uno de los primeros que les abrió las puertas y como dijimos con lágrimas en la cara, Jesse y Joy agradecieron de corazón el cariño que se les entregó.
Ustedes, algunos lo saben, primera vez que estábamos aquí fue poquito después de superar a nuestro papá. Y Jesse siempre recuerda cómo era un presentado en el festival, dijo, un día nos voy a ver ahí. Él no alcanzó a ver el festival con nosotros, pero Jesse dice que él estaba en el mejor palco de todos y tuvo un lugar excelente para vernos en nuestra primera presentación a su tiempo.
Y quien definitivamente sorprendió con su rutina fue Esteban Duch, el comediante venezolano radicado en Chile, por el que había mucha expectación, dada la situación con George Harris el año pasado, pero la gente dio su opinión y gran parte lo dejó catalogado como el top número uno de los humoristas que se han presentado hasta el momento. Su rutina fue basada en su experiencia como venezolano radicado en Chile, pero desde el humor, burlándose de su situación. Y además, algo que no hubo las noches anteriores, trajo un invitado que hizo cantar a toda la Quinta Vergara. Se trata de Rodrigo Salinas, que formó parte, ¿no es cierto?, de 31 Minutos y que se le vio muy emocionado en el escenario. Ahora, ¿cuáles fueron las palabras de Esteban Duch después de su debut en la Quinta Vergara? Pasemos a escucharlo.
Fue ver la ver venir en la mano de alguien la consolidación de 10 años viviendo en Chile, de 5 años trabajando en la comedia y de que sí se puede ser extranjero y a la vez lograr una conexión única con este país y quererlo, amarlo y que te premien así.
Y a pesar del frío, a pesar de la hora, el grupo K-Pop en Mix marcó una evidente diferencia con respecto a las noches anteriores y es que no se había visto la cantidad de gente en ese horario como la que se vio en esta jornada. Empezaron a caer chispas, de hecho, y eso no fue un impedimento para que la mayor parte del público se quedara hasta el final de este festival. Y ojo que también trajeron un invitado, de hecho cantaron una canción de él en la Quinta Vergara. Estamos hablando nada más y nada menos que Kid Voodoo. Y para esta jornada, abrir la noche, el artista colombiano Juanes, a quien le sigue en el humor, Aska Sumatra, y finalizamos con qué personajes.
Bueno, ahí está lo que viene para esta jornada y lo que fue también la jornada del día martes. 6:30 en punto, vamos a un resumen en titulares. Crisis por el cable submarino chino. Presidente electo José Antonio Kast pidió aclarar el conflicto. La UDI anunció la creación de una comisión investigadora tras las versiones contradictorias. Embajador Niu Kim Bao dijo que el acuerdo no supone un riesgo de seguridad. Aumenta las víctimas por la explosión de un camión de gas en Renca. La subsecretaria de Redes Asistenciales informó que van 11 fallecidos. La Gobernación Metropolitana anunció que dará apoyo legal a las víctimas afectadas. La Moneda confirmó que no se ha materializado el aumento de aranceles de un 15% para Chile por parte de Estados Unidos. El escenario genera preocupación en el sector exportador. Hallan con vida a adulto mayor extraviado mientras se esperaba por una transfusión en el hospital de Puerto Montt. El hombre estaba desaparecido desde el 18 de febrero, pero fue ubicado por carabineros. Presidente electo Donald Trump pronunció su discurso del Estado de Unión en medio de las tensiones con el Supremo. Las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein asistieron a la ceremonia. Huachipato no pudo dar vuelta la llave y se despidió de la Copa Libertadores. El cuadro acerero no pudo vencer a Carabobo y hoy O'Higgins visita a Bahía en Brasil. Juanes y qué personajes buscarán conquistar la Quinta Vergara durante la cuarta jornada del Festival de Viña del Mar. Anoche se presentaron Jesse Joy y En Mix. En el humor estuvo Esteban Duch.
Revisamos los indicadores económicos para esta jornada. El dólar se cotiza en 860 pesos con 90 centavos. El euro se cotiza en 1013 pesos con 70 centavos. El cobre se transa en $5.96 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $71.27 el barril. El WTI se transa en $66.30 el barril. La unidad de fomento para esta jornada está en 39.767 pesos con 95 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.611 pesos.
6:33. La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que aumentó a 11 las víctimas fatales por la explosión de un camión de gas en Renca. La Gobernación Metropolitana anunció que dará apoyo legal a las familias afectadas, nos informa Ignacio Valdivieso.
Continúan las consecuencias tras la explosión que provocó un incendio de gran magnitud el pasado jueves en la comuna de Renca, luego de que un camión que transportaba gas licuado se volcara en medio de la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velázquez. Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, durante la última jornada se reportó el fallecimiento de un paciente que se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad tras la explosión, elevando así a 11 la cifra de muertos. En el comunicado, la subsecretaría manifestó que el paciente murió producto de la gravedad de las heridas que sufrió. En cuanto a los procesos legales, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, confirmó el apoyo del gobierno de Santiago a una querella colectiva de los familiares de las víctimas de la explosión y afirmó que abogados los han contactado para ofrecer sus servicios de forma gratuita.
Aquí alguien tiene que responder. Estamos recibiendo muchas veces el llamado de algunos de los familiares y lo estamos poniendo en contacto con abogados que se han ofrecido a llevar esta causa de manera gratuita. Nosotros no tenemos la facultad jurídica de presentar esta acción, pero sí estamos poniendo en contacto a los familiares con abogados que nos han señalado que están dispuestos a llevar esta causa de manera ad honorem, porque para una persona enfrentar una empresa como Gasco es difícil, pero para un grupo de personas con buenos abogados es mucho más justo.
Tal como decía el gobernador Orrego, si bien no poseen las facultades legales para presentar una querella criminal, sí pueden facilitar la representación judicial. Sin embargo, Jacqueline, madre de Fabián Carvalho, uno de los fallecidos por la explosión, afirmó que todavía se encuentra encuentran evaluando los pasos a seguir en cuanto a los procesos legales, ya que ningún tipo de autoridad se ha contactado con ellos.
Nadie se ha contactado con nosotros, entonces estamos evaluando los pasos a seguir sobre el tema legal.
Por otro lado, durante este martes se llevó a cabo el funeral de Paulette Tello, una de las víctimas fatales que murió producto de la explosión vivida en Renca. En el momento que Paulette se encontraba desaparecida, la familia de la víctima acudió a la prensa para tratar de encontrarla, ya que no sabían cómo ubicarla. Posteriormente fue localizada y a los días siguientes falleció. El funeral se llevó a cabo en la comuna de Pudahuel durante la jornada anterior. Alrededor de 100 personas, entre amigos y familia, se reunieron para darle un último adiós y así despedir a Paulette Tello. En cuanto al estado de salud de las 10 personas que permanecen hospitalizadas, tanto en la red pública como en la red privada, 6 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad, aunque todavía en un riesgo vital, mientras que los 4 pacientes restantes se encuentran en cuidados intermedios.
6:36 de la mañana. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzará marzo con intensidad. Y es que deberá llegar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, donde la oposición lo esperará para responder sobre los cuestionados números fiscales. La cifra que la mayoría tiene en mente es la del déficit estructural, que llegó a un 3,6%, cerca de 13.000 millones de dólares. El desvío se aleja de la meta que Hacienda se puso en el 2024 de 1,1% de punto porcentual del PIB, y está distante también del 2,2% que se planteó en el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 2025. Pero la cifra en sí no es lo único que cae en los cuestionamientos, esto considerando que se trata del tercer incumplimiento seguido de la meta fiscal, cuya regla no se siguió ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025. Es asimismo el mayor déficit histórico en periodos sin crisis. El gobierno, para defenderse, ha seguido argumentos muy concretos, que los ingresos fueron menores a los proyectados en gran parte por la caída en el gravamen que pagan las empresas y que lograron contener el gasto y estabilizar la deuda pública a torno al 42% del PIB, en un cambio de tendencia que implica ahorros de intereses de hasta 1.000 millones de dólares anuales. No obstante, para gran parte de la oposición e incluso para algunos personeros del oficialismo, las razones que entrega el Ejecutivo no son suficientes, sobre todo considerando que el propio Consejo Fiscal Autónomo había advertido de los desvíos de la meta. 6:37. ¿Vamos a conocer el pronóstico del tiempo? Chillán tendrá 31 de máxima el día de hoy. Estará completamente despejado. Seguimos con Concepción. 20 de máxima se espera, nubosidad parcial variando a despejado. Temuco, soleado. 28 grados dice el pronóstico. En Valdivia llegarán a 24, también estará despejado. Puerto Montt, 20 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Coyhaique, despejado, 22 grados. A 20 llegarán en Torres del Paine y aunque parece nubosidad parcial variando nublado, en la noche figuran las precipitaciones. Y en Punta Arenas, nubosidad parcial variando nublado, 17 de máxima. A esta hora en Santiago tenemos 15 de temperatura. La máxima se espera en 32 para esta jornada de día miércoles. Universidad Andrés Bello invita a revivir su ciclo de charlas Educación del Futuro, donde expertos internacionales analizan cómo la IA y la innovación tecnológica están transformando las formas de aprender y enseñar. Revívelas en aporte.unaf.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Auto, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con un 49 años de trayectoria ya. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan en el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros, jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores PYME presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una PYME haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las PYMES, por Chile.
Agricultura. 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. En él avisa que hay 7 comunas que van a sufrir cortes de luz este miércoles 25 en la región metropolitana. Mediante su plataforma, en él, empresa encargada del suministro eléctrico en la región metropolitana, dio a conocer las comunas que sufrirán cortes de luz durante esta jornada y, según informaron a través de su sitio web, las interrupciones corresponden a trabajos programados por la compañía en toda la capital. Como ocurre periódicamente, estas mantenciones provocan cortes de energía, los que además se extenderán por varias horas. Las comunas afectadas están detalladas a continuación. Son Maipú, Macul, San Joaquín, Santiago, La Florida, La Granja y Conchalí. Maipú, Macul, San Joaquín, Santiago, La Florida, La Granja y Conchalí. Son cortes que comienzan a eso de las 10 de la mañana en distintos puntos, no solo la comuna completa, son sectores acotados los que tendrán esta interrupción en el suministro. La Moneda confirmó que no se ha materializado el aumento de aranceles de un 15% para Chile por parte de Estados Unidos. El escenario genera preocupación en el sector exportador, nos informa Carolina Flores.
No logró aplicar los aranceles del 15%, pero este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó gravámenes globales del 10%. Esta medida llegó como respuesta al fallo de la Corte Suprema de dicho país, que el pasado viernes invalidó los aranceles recíprocos que el mandatario estadounidense quería imponer a decenas de países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, argumentando que es una medida de seguridad nacional. Al respecto, en medio de su primer discurso desde que volvió a la Casa Blanca, Trump defendió los acuerdos actuales, asegurando que los montos recaudados son en beneficio de la economía del país, luego de haber sido estafados.
Utilizo estos aranceles, recaudé cientos de miles de millones de dólares para hacer grandes negocios para nuestro país, tanto económica como en términos de seguridad nacional. Los países que nos estaban estafando durante décadas, ahora nos están pagando cientos de miles de millones de dólares. Hicimos tratos y ellos están contentos. No están ganando dinero como solían hacerlo, pero nosotros estamos ganando mucho dinero. La buena noticia es que casi todos quieren mantener el trato que ya hicieron.
Respecto al fallo de la Corte Suprema, el mandatario estadounidense lo calificó como desafortunado y afirmó que los pactos económicos seguirán vigentes sin necesidad de acción del Congreso. A pesar de la preocupación que generaba la implementación de nuevos aranceles, desde Europa el encargado de comercio, Maro Sefcovic, descartó la toma de represalias contra dichos gravámenes y en su lugar enfatizó en que estas tarifas representan los acuerdos previamente pactados, destacando así la importancia de proteger las relaciones comerciales entre ambos bloques.
Sé que a muchos de ustedes no les gustó el acuerdo, pero para ser honesto, nunca escuché ninguna solución alternativa de su parte. ¿Cuál era la opción? ¿Tener este acuerdo o ir a la guerra comercial en agosto? ¿Estarían contentos si vieran que las fábricas cierran, que se pierden empleos? Están criticando este acuerdo y entiendo que es absolutamente correcto, pero miren también los números. Si miran los números, nuestras exportaciones a Estados Unidos en realidad aumentaron el año pasado. Si hablan con muchas de las industrias, ellas prefieren esta solución que la guerra comercial.
Asimismo, Sefcovic detalló ante el Parlamento Europeo que mantiene comunicaciones directas con sus homólogos estadounidenses para encontrar salidas a las actuales tensiones en torno a los aranceles impuestos al acero y aluminio europeos. Desde México, en tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum desdramatizó la situación, contrastando el impacto actual del 10% aplicado versus el 25% que solicitaban inicialmente.
Primero, es el país que menos aranceles tiene, de todo el mundo. Segundo, ¿en qué tenemos aranceles? Bueno, en industria automotriz, en acero y aluminio, como todos los países del mundo, igual. Para todo lo que no se exporta dentro del tratado, sino con otro mecanismo que se llama nación más favorecida, que es alrededor del 20% de lo que se exporta ya hoy. Era un poco más, pero ya es menos. Tenía 25% por razones de seguridad nacional. La Corte de Estados Unidos, eso fue lo que echó para atrás. Entonces, ese 25% en este momento está en 10%. O sea, se redujo a 10%, es lo que está publicado. El presidente Trump anunció que se sube de 10 a 15%, pero aún no lo publica. Entonces, lo que tenía 25%, que estaba fuera del tratado, en este momento tiene 10%. Ese es el impacto.
En cuanto al impacto en el territorio nacional y en respuesta al llamado urgente de algunos gremios que expresaron su preocupación por el efecto que podría generar en la competitividad de la industria, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa, insistió en que las sobretasas arancelarias no superarán el 10%, aunque precisó que están monitoreando la situación.
No se ha materializado ningún aumento de las sobretasas arancelarias a 15%. Nuestros equipos se encuentran desplegados haciendo seguimiento a los desarrollos y actualizaciones, además de estar abiertos al diálogo con las respectivas contrapartes de ese país, como son el USTR y el Departamento de Comercio.
Cabe precisar que estos nuevos aranceles fueron establecidos por el jefe de Estado bajo la sección 122 de la Ley del Comercio, que permite al presidente imponerlos por hasta 150 días para abordar déficits grandes y graves de la balanza de pagos y problemas fundamentales de pagos internacionales. Y si bien los aranceles aplicados a nivel mundial son del 10%, desde la Casa Blanca aseguraron que el presidente Donald Trump continúa comprometido con fijarlo en 15%.
6:49. El gobierno insistió en que el proyecto de cable submarino con China se encuentra en evaluación. Esto luego de que el ministro de Transportes reconociera que firmó un decreto que posteriormente fue anulado. En la oposición acusaron contradicción y falta de transparencia por parte de La Moneda e incluso se anunció la creación de una comisión investigadora. Nos informa Francisco Arriagada.
Siguen apareciendo antecedentes que complican al gobierno respecto a cómo manejó el polémico proyecto de instalación de un cable de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, que provocó una clara tensión a nivel diplomático con Estados Unidos. Esto porque la versión entregada por La Moneda es que la iniciativa se encuentra en etapa de evaluación, pero fue el propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien reconoció que el día 27 de enero había firmado un decreto que visaba la concesión para que se ejecutara el proyecto, documento que fue anulado 2 días después. En las filas de la oposición acusaron claras contradicciones entre las explicaciones de las distintas autoridades del actual Ejecutivo. Habló sobre esto el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
El manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad es que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Además, en proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad.
Desde el gobierno insistieron en su posición respecto a que el proyecto está en etapa de evaluación, precisando además que no había un acto administrativo formal, porque eso se realiza a través de un decreto que se envía a Contraloría para que tome razón, lo que nunca sucedió. En tanto, en la cartera de Transportes precisaron que por la sensibilidad del tema, el ministro le informó al presidente Gabriel Boric la alerta que recibió por parte de la Embajada de Estados Unidos sobre supuestos ciberataques de procedencia china, lo que llevó a revisar en detalle el impacto de estos nuevos antecedentes. Se refirió a esto el ex canciller Ignacio Walker y dijo que en este caso se ha notado una falta de prolijidad del gobierno.
Sin perjuicio que yo creo que no tiene justificación la revocación de las visas respecto de 3 autoridades del gobierno, evidentemente que aquí ha habido una falta de prolijidad. Hoy nos hemos enterado de que el decreto estaba firmado el 27 de enero. Y claro, se anuló a los 2 o 3 días coincidiendo con la presión de Estados Unidos. Aquí hubo bastante apuro, sabiendo que había una controversia con Estados Unidos respecto de este proyecto, que por supuesto tiene que ser evaluado con autonomía dentro de lo que es un país soberano, pero con una evaluación también política por parte de la Cancillería.
En el oficialismo se refirió a esta controversia el diputado, además de jefe de bancada de los independientes, PPD, Raúl Soto, quien planteó su visión en entrevista con La Mañana de Agricultura.
Chile tiene los antecedentes que aportó Estados Unidos, tiene que evaluar si esos antecedentes tienen veracidad y sustento, si la tienen, y efectivamente hay un riesgo a la seguridad que implique no continuar con el proyecto con China, hay que zanjar aquello y comunicarlo, y si esos antecedentes no tienen veracidad y sustento, y es una simple amenaza con fines políticos y de control económico, bueno, hay que desecharlo y seguir adelante con el cableado y asumir las consecuencias que eso implica.
Por su parte, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, negó que el proyecto represente un peligro para la seguridad de la región o terceros países, como ha dicho Estados Unidos. Incluso el diplomático precisó que el cable va a permitir a Chile estar a la vanguardia como líder en la economía digital.
Cualquier proyecto debe obedecer las leyes de cada país. Proyectos como este cable submarino obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ninguna daño a la tercera parte. Así que no van a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países. La construcción de dicho cable significa un mejora y también consolida la posición de Chile en toda América Latina como un líder en la economía digital.
Polémica que sigue y continuará sumando antecedentes, dejando en una posición bastante incómoda al gobierno por las presiones y críticas a cómo ha sido su gestión respecto al proyecto que ha generado tensión a nivel diplomático con una potencia mundial como es Estados Unidos.
6:54 y les cuento que nuevos mapas y gráficos de cuándo y dónde ocurrirá el eclipse lunar total fueron divulgados por la NASA. El fenómeno de la luna de sangre ocurrirá el 3 de marzo y fue bautizado de esta forma porque ocurrirá un eclipse lunar total cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, proyectando sobre el satélite su sombra más oscura. Bueno, se verá principalmente en Estados Unidos, pero en gran parte de América del Sur y Asia Central también se verá, aunque de forma parcial. Se verá en Chile, Bueno, según se ha informado desde Chile continental, las regiones en donde mejor se verá son las que están ubicadas más al norte: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Y a pesar de que en todo el territorio nacional se verá, solo serán unos minutos de mayor intensidad porque la luna se esconderá en el horizonte, es lo que se ha explicado. Así que se va a ver en Chile continental. 6:54, hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.